Desde este momento comienza Sempiterno Conecta, un espacio de conversación e información sobre temas reales para entregar ayuda y conexión a quienes más lo necesiten. Desde las 6 hasta las 7 de la tarde, Loreto y Pía te acompañan en este espacio, tu espacio, en donde podrás compartir tus experiencias, plantear tus dudas y sugerir ideas sobre temas de tu interés.
Estimados auditores, llegó otro comienzo de semana para nosotros, otro miércoles, maravilloso miércoles 7 de octubre. Estamos, ya se hizo tónico esto, ¿no? De que todos los días estamos súper contentas, pero esta semana es una semana especialmente importante para nosotros. Ya la semana pasada les comentamos en el programa anterior que estábamos un poquito bajo presión y todo eso porque estábamos cambiándonos de casa. No sé si lo recuerdan, yo creo que quienes nos siguen sí. Y bueno, y eso se hizo realidad y estamos en casa nueva. Entonces, este programa en nuestra querida radio Sidla, el programa Sempiterno Conecta, conecta contigo, con tu alma, con la vida, con la comunidad, la estamos haciendo de acá por primera vez en nuestra casa nueva, que está ubicada en Angol 332. Y vamos a partir, como siempre, saludando a mi queridísima compañera de labores. ¿Cómo estás, Pía?
Excelente, Loreto. La verdad que tal como tú señalaste hace este mismo instante, ¿verdad? Han sido días de arduo trabajo, fue un fin de semana, pero indescriptible, ¿verdad? De muchas emociones, sentimientos, etcétera. Dejamos atrás un lugar, ¿verdad? Nos vinimos desde Rengo hacia Angol. Y aquí estamos en un lugar también bastante acogedor. Nuestros participantes han estado también sorprendidos, ¿verdad? Tenemos un lugar totalmente preparado para ello. Y también estamos, obviamente, muy, muy, muy contentos de aquello. De la gente que nos ha ayudado en los traslados, de nuestros amigos, nuestra familia, nuestros colegas, nuestras otras instituciones también que han estado presentes, etcétera. Han sido realmente días fabulosos.
Así es, queridos auditores, como bien les comenta Pía, han sido días bellos porque efectivamente dejamos una etapa atrás, que del punto de vista geográfico o de la ubicación, básicamente dejamos eso atrás, pero seguimos con la vida y seguimos con la vida tratando todos los días de superar un poco más los estándares tangibles que nosotros mismos nos hemos puesto como desafío, y también los intangibles, ¿no?, que tienen relación básicamente con mejorar la calidad en la atención. Y debo decir que esta semana nosotros aperturamos oficialmente esta semana, digamos, en el traslado, y cuando abrimos, que fue ayer fue como
nuestro primer día
oficial, fue impresionante. Yo comentaba con una amiga hace un rato y decía, mire, yo me vine antes con la finalidad de poner el letrerito de bienvenidos, y nada, pero es que había mucha gente afuera que estaba esperando entrar, y cuando entraron fue una sensación de verdad que nos llenó el alma, ¿no? Entonces, esta semana, igual queremos, por favor, que nuestros invitados habituales, que en realidad tenemos mucha gente que tiene interés en participar en nuestro programa, agradecemos que nos hayan dado el tiempo de espera, porque esta semana queríamos, sin embargo, estar nosotros aquí, hacer una pausa de invitados para partir en Casa Nueva y con un programa diferente. Y diferente porque hoy no es necesario invitar a un otro para que comente la realidad que vamos a comentar hoy y el tema que tanto nos importa hoy, que, como te digo siempre, Pía, y siempre te doy ese privilegio que tú digas cuál es el tema que vamos a abordar hoy, porque creo que es de mucho interés y tiene mucho valor para todos, sin duda.
Así es importante para nosotros, es importante también para la sociedad. Hay un tema que en algún momento también abordamos de cierta manera, pero bastante más general quizás. Pero hoy en día queremos, hoy, 7 de octubre, ¿verdad?, queremos conversar acerca de las personas que están en situación de calle y cómo han vivido esta cuarentena. Es por eso que hemos llamado a este programa Sin Hogar y en Cuarentena, con la idea de poder visibilizar sentimientos, emociones que han tenido también nuestros participantes, obstáculos, barreras, desafíos, etc. Porque muchas veces uno tiene empatía, conoce desde lejos, pero estar aquí es distinto. Nosotros aquí tenemos la oportunidad, porque vamos a contar también de qué se trata nuestra corporación para que la gente se pueda contextualizar. Hemos vivido eso a diario. Entonces ellos ante estas dificultades concurren hacia nosotros y ahí tratamos de hacer nuestros máximos esfuerzos a través también de nuestra red para poder acompañarlos, para poder también apoyarlos en esto tan difícil, porque si bien uno está en una casa, ¿verdad? Está cómodo, está pasando estas cuarentenas muchas veces con insumos, porque vamos a los supermercados y compramos todo lo necesario para pasar este tiempo, pero hay personas que no tienen esta oportunidad, ni siquiera de comprar, pero más allá de eso es el tema del hogar, de una casa.
Sí, así es, Pía, yo creo que tú lo has dicho muy bien, y que, bueno, yo, lo que pasa es que yo pienso, mira mi cabeza cómo es, yo pienso que sempiterno, decimos sempiterno y el mundo ya sabe qué hacemos y quiénes somos, pero para quienes se vengan recién sumando a nuestra sintonía, efectivamente, bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro que trabaja con grupos vulnerables, y particularmente tal vez nuestro máximo desarrollo ha sido a través del grupo vulnerable personas en situación de calle. Y trabajamos, y eso yo creo que es muy importante decirlo, no es un trabajo aislado, es un trabajo en red, pero somos nosotros también ejecutores de proyectos ministeriales, y yo creo que en eso también tenemos que ser justos, porque nuestro principal aliado en este momento es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y nosotros a lo largo de este tiempo, sobre todo este tiempo de pandemia, nos hemos dado cuenta de los esfuerzos colaborativos que hacemos todos de verdad por mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas que están a nuestro cuidado. Pareciera ser que nunca los esfuerzos van a alcanzar a dar el soporte suficiente, pero lo que sí es real es que nos esforzamos y muchísimo, ¿no? Entonces, Corporación Sempiterno, y cuando la gente pregunta, dice, ¿Sempi qué? Sempiterno. Y yo siempre digo, y lo repito, Sempiterno es una hermosa palabra del castellano antiguo que significa, Pía, a ver, ¿cómo estás?
Que tiene un inicio, pero no tiene un fin.
Que tiene inicio, pero no tiene fin. Y en eso estamos, tratando de pensar siempre que ya ese inicio fue, y que el fin nunca llega, porque siempre pareciera ser que tenemos mejores oportunidades y más opciones de poder mejorar la calidad de vida de otros, y con y por otros también, ¿no?
Uh-huh. Así es, como equipo también, mientras hablaba, se me venía a la mente una frase que hemos ocupado este tiempo, que incluso hemos intentado y haciendo los máximos esfuerzos para hacer incluso más allá de lo humanamente posible, que ha sido nuestra frase de este tiempo, porque a quien podemos acudimos. Ante tanto obstáculo, ¿verdad?, que vamos a ir conversando a lo largo del programa, tantas barreras también que van surgiendo a diario, a medida que, por ejemplo, pasamos de estar en una etapa de no cuarentena, ahora que nosotros estamos situados acá en Concepción, a pasar a cuarentena, es un cambio radical. O sea, tan simple como esto, genera cambios radicales en cuanto al tema de situación en calle.
Sí, sin lugar a dudas, y creo que es súper bien decir, ¿no?, esto de la enorme ayuda que hemos recibido. Aprovechar de agradecer a la Junta de Vecinos de Plaza Perú, a Paulina, ¿no?, con el Comité de Bienestar, que han sido maravillosos con nosotros. Tenemos que enviarles un videíto, por cierto, ¿no?, porque ellos han sido realmente mágicos en su apoyo incondicional para poder hacer eso, ¿no?, para poder dignificar un poco al otro que tenemos frente a nosotros. Y bueno, y creo que estar en situación de calle, viviendo una cuarentena, en una situación pandémica, es algo que yo creo que ni siquiera, fíjate, no sé si a lo mejor estoy siendo demasiado generosa en mi pensamiento, pero creo que tenemos que ser justos como sociedad respecto de que no teníamos ninguna posibilidad de avizorar que esto se nos venía encima. Y creo que para familias, para personas que no están viviendo esta condición, ya ha sido complejo, cuanto más para poder responder, del punto incluso de políticas públicas, para poder dar respuesta a algo que no hemos podido subsanar a lo largo del tiempo. Entonces, cuando tenemos que hacer cuarentena, estar bajo un techo, y cuando objetivamente sabemos que esa no es una realidad, ¿qué hacemos? Tenemos que tratar de hacer sencillamente lo mejor posible. Uh-huh. Y ese lo mejor posible tiene que ver un poco con mirar el contexto humano del otro, y por eso era tan importante hoy, porque en estas últimas 2 semanas de manera muy marcada, y no solamente nosotros como sempiterno, sino que también otros dispositivos han dado cuenta de las dificultades que han tenido las personas en calle en tiempos de cuarentena, y es una realidad que nos está afectando. Entonces tenemos que buscar maneras de, tal vez, comunicar esto, y ese es el sentido de nuestra radio, ¿no? Es el sentido de nuestra radio, porque lo único que nosotros realmente podemos hacer es saber qué está pasando y qué está sintiendo esa persona, que además de estar en condición de vulnerabilidad porque está en situación de calle, se ve doblemente vulnerada porque tiene que vivir esos ataques, digamos, comillas, ataques, no en el sentido práctico de la palabra, de tener que enfrentarse a realidades que no debiera, ¿no? Uh-huh. Que no debiéramos permitirnos como sociedad.
Claro. Y a partir de eso también que menciona de que nuestro programa está destinado a poder ayudarnos y entre todo a apoyar a la sociedad también, acompañarla, es que vamos a recordar que durante todo el programa nuestros queridos auditores, ¿verdad?, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp transparentando situaciones, comentando algunas cosas que vayamos abordando, ¿verdad?, a lo largo del programa. Y lo voy a decir, como todas las veces lo repito, mil veces, ¿cierto?
Y mil veces ya te lo aprendiste, porque mil veces y dices de repente ya te lo aprendiste, tú te lo sabes de memoria, yo sí, aún no.
Lo voy a decir, más 569-6349-2753. Más 569-6349-2753. Y nuestro Instagram es Corporación Sempiterno. Ahí nos pueden encontrar, ¿verdad? Siempre estamos activos, mostrando también lo que fue el trabajo de habernos trasladado, cómo han también estado esta semana nuestros participantes, etc. Pero, tal como comentábamos, hoy día lo que nos reúne, ¿cierto?, es abordar este tema tan importante. Y lo que se me viene también a la mente de inmediato, y se me vino también imágenes de lo primero que fueron esos tiempos, de los primeros tiempos, cuando estuvimos en los albergues de esto, lo que significó esta bajada de todas estas estrategias ministeriales que muchas veces iban dirigidas a una población en general. Y tuvimos que bajarlo, ¿verdad?, a una realidad completamente distinta. Poder también generar hábitos, generar también estas estrategias preventivas en una población totalmente distinta, ¿verdad? Sí, en cuanto a eso,
claro,
esas características.
Es una población probablemente que la distinción que tiene esta sí. población es que probablemente a lo largo del tiempo, sobre todo si lleva mucho tiempo en situación de uh-huh. calle, ha perdido o no ha adquirido hábitos de autocuidado. Entonces, cuando le hablamos de cuídate, quédate en casa, lávate las manos, usa la mascarilla, etcétera, etcétera, primero hubo una especie, pero fue al inicio, una especie de incredulidad respecto de que si este famoso coronavirus era real o era un invento. Que ese fue uno de los mitos que tuvimos que vencer al inicio, ¿no?
Fue bastante complicado.
Fue complejo eso. Y luego empezar a hacer estos hábitos, que son hábitos que pudiera ser que para uno son muy normales, pero que cuando no tienes, por ejemplo, la posibilidad de tener acceso a agua potable para darte un baño diario, entonces de pronto lo imponemos y eso se volvió más complejo. Y nosotros tenemos certeza de que esa realidad, cuando hubo que adquirir estos hábitos, de cualquier manera alcanzó solo a una parte de la población de más alta vulnerabilidad, que son las personas en situación de calle, porque yo creo y estoy, digamos, contesté de eso, que no se han escatimado esfuerzos, pero a pesar de aquello no han sido suficientes, porque no hemos podido cubrir la realidad de tener que aceptar que todavía existen puntos calle y personas que están durmiendo en la calle, que están pasando ahí sus días sin acceso a agua potable, sin acceso a servicios básicos. Y por eso, queridos auditores, si ustedes en algún minuto ven a una persona que está en situación de calle y que necesita servicios básicos que le permitan mejorar su calidad de vida, por favor, no duden en decirles que en Rengo 332 siempre va... Yo no sé qué me pasó, me va a costar. Angol 332, ¿qué dije, Rengo? Nada sí. que ver, qué Rengo, eso fue ya. Angol 332, tenemos nuestra nueva casa, fuera dice Centro de Acogida, que es uno de los centros para la superación, que como bien digo está al alero de el programa del Ministerio sí. de Desarrollo Social, ¿cierto? Entonces, vengan aquí, nosotros acá hemos hecho realmente, nos imaginamos y como lo imaginamos lo soñamos y como lo soñamos lo hicimos. Y quisimos crear un espacio de máxima dignidad uh-huh. y realmente ha sido, no sé a ti qué te pasa, pero pero la noche previa a la apertura, claro. Yo debo decir, bueno, no es muy notable lo que voy a decir, porque a mí siempre me dicen que lloro por todo, pero bueno, me emocionó mucho ver el estándar que podíamos ofrecer para, bueno, para los que son nuestra razón de ser en este minuto, ¿no? Nuestras personas en situación de calle, e insisto, situación de calle, es un momento en el tiempo y todos tenemos que trabajar para que ese momento en el tiempo perdure lo menos posible.
Y así como también yo creo que es importante que podamos contarle a nuestros auditores también lo que hacemos acá y las prestaciones que tenemos. Porque recordemos que las personas en situación de calle aquí pueden venir, ¿verdad? Y aquí pueden ducharse, realizar su higiene personal, preparar también sus alimentos y lavar su ropa. Aspectos que también juegan un rol primordial dentro de la prevención del contagio del COVID. Y esto ha sido fundamental. Y lo otro que también es importante, bueno, aparte de esto que es también, cierto, esta prestación de la infraestructura y todo, pero también está la acogida, el acompañamiento para poder obtener beneficios sociales, búsquedas laborales, acompañamiento también en el área de salud. Nosotros contamos con monitores sociales, monitor de salud, apoyo psicosocial, ¿cierto? Que viene desde cerca
ya,
ahí.
Ya eres tú, ya aquí tenemos sí, el apoyo psicosocial.
Pero ahí estamos constantemente para recibirlos a todos. Y por supuesto tú, la encargada de nuestro
centro. No, por supuesto yo, sino que también somos enfermeras, sí. Además, pero además yo soy abogada.
Abogada y ha cumplido un rol crucial, Loreto, un rol crucial.
Y mi momento de fama, ha sido así como súper, y yo feliz de poder aportar. Y feliz de poder aportar porque se han dado algunas situaciones que están dentro de lo ilógico. Y quizá eso es bueno también abordarlo, ¿no? Y saber que no está bien que las personas que están en situación de calle sean detenidas, sean multadas, porque no están cumpliendo con la indicación ministerial de quédate en casa. Porque la primera pregunta que debiéramos hacernos es si efectivamente puedo cumplirlo. Y la verdad es que incluso en derecho hay una máxima que dice a lo imposible nadie está obligado. Bueno, estamos pidiendo lo imposible a una persona que vive en situación de calle, que se quede en su casa si esa casa no la tiene. Entonces yo creo que igual es bien decir cómo de alguna manera se ha tratado de hacer una articulación, ¿no? Desde el Ministerio de Desarrollo Social tenemos incluso ahí cosas muy concretas, ¿no? Que indicaciones concretas y bajadas concretas a los dispositivos respecto de cómo vamos a proteger a esta población frente a esta realidad, pero, y ahí está el pero, el problema es que eso lo sabemos nosotros quienes estamos en este entorno, pero probablemente, y lo digo con muchísimo respeto, no sé, la persona de Fuerzas Armadas, de, ya sea carabineros, ya sea militares, ya sea de marinos que están apoyando en esto, ¿no?, de la fiscalización, ellos no necesariamente tienen este conocimiento de que existe una realidad país que es una persona que no tiene casa, y si no tengo casa no me puedo quedar en mi casa, y tengo que ser respetuoso, y tengo que entender que mi casa es probablemente eso que uno en su mente no imagina, pero puede ser perfectamente estar al alero de en un sitio abandonado, y eso debiera ser incluso un motivo más de de empatía, de respeto, porque ellos están pasándolo muy mal, sin duda, ¿no?
Claro, y recordemos que al inicio también, cuando surge esto de la cuarentena, se da una indicación de que las personas en situación de calle se mantengan en sus puntos, tal como si fuera su hogar, o sea, su hogar, ¿verdad? Pero el problema que ahí surgió es que obviamente ellos ahí no pueden preparar muchas veces sus alimentos, no tienen agua potable, y obviamente debían concurrir en este caso, muchos de ellos, a nuestro centro de acogida, aquellos que no se encontraban en los albergues. Loreto, y lo otro es que estos días hemos estado recolectando, ¿verdad?, algunos testimonios bastante interesantes con los cuales también vamos a poder dar a conocer emociones que han tenido nuestros participantes.
Me parece súper bien, me parece súper bien poder.
Te quiero invitar a poder escuchar uno de ellos para que lo podamos comentar enseguida. ¿Te
parece? Oye, aquí me sorprendiste porque debo decir, y hablemos en confianza, que bueno, que estamos en realidad con tantas cosas y mire, entregando la casa antigua, refaccionando y preparando mejor la casa nueva, y no tuve la opción de oír esos testimonios, por lo tanto voy a oírlos de primera. Este va a ser también para mí una primicia, queridos auditores, así que bueno, escuchemos esos testimonios, a ver.
Buenos días, quería decir que, bueno, acá la cuarentena no es una cuarentena total. Nosotros que estamos en situación de calle lo hemos enfrentado muy a menudo por la represión de carabineros, que lo llevan a la comisaría, lo han sacado aparte. Pero en general hay que cuidarse nomás y tomar las precauciones pertinentes al caso.
Interesante ese testimonio, fue interesante, porque aquí ese participante, ese usuario dice, bueno, es que en realidad la cuarentena total no existe, porque nosotros no podemos hacer esa cuarentena total. Yo creo que esa es una realidad, y es una realidad de la cual tenemos que hacernos cargo. Ahora, yo creo que aquí hay que hablar también, no solo en confianza, sino que ser justos también con esta realidad. ¿Y por qué nosotros también lo hemos transmitido así a nuestros participantes? Una cosa, cierto, es que nosotros íbamos a contarle las acciones que hemos hecho en conjunto con el ministerio, en conjunto con carabineros, porque esto es una preocupación que en el fondo la tenemos todos. Hemos hecho cosas para poder responder a esta realidad y de hecho agradecemos muchísimo, bueno, no le pedí permiso para decirlo, pero lo voy a decir igual porque estamos en confianza al comandante Contreras, que ha sido un aporte para nosotros desde el punto de vista desde su rol como líder, en este caso, cierto, de carabineros en el área en que estamos, y nos ha apoyado muchísimo, ¿no? Y nos han apoyado y han comprendido el contexto. Así que hemos estado haciendo cosas, pero el punto acá también es una realidad. Una cosa, cierto, es que la persona se desplace de su punto calle porque tiene que venir a cocinar, a lavar su ropa,
a realizar su higiene.
Pero otra diferente es que ellos sientan que está permitido también que mantengan sus hábitos de
que
calle.
Algunos pueden tener.
Y que algunos pueden tener, ¿no? Entonces, de pronto, claro, los detienen, pero no es que los detengan porque estén en calle sabiendo que son de situación de calle, sino que están ahí, oye, tomando cerveza entre ellos, y eso también. Ellos también, y yo creo que eso lo hemos tratado de reforzar, las personas en situación de calle tienen el mismo valor desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la dignidad de cualquiera de nosotros. Y por lo tanto, también tienen que cumplir no solamente con sus deberes, sino que también con sus obligaciones ciudadanas. Y una obligación ciudadana es respetar lo más posible lo que se nos está solicitando a todos.
Así es. Y es así como nos hemos enfrentado en ocasiones, ¿cierto? De repente a participantes que incluso 15 y más detenciones o multas también por estar desplazándose, ¿verdad? En la vía pública. Entonces es bastante complejo. Ahí has tenido una gran labor, ¿cierto?
O sea, ahí porque estamos haciendo
un acompañamiento y se ha hecho lo máximo posible. Porque también, por un lado, está la multa, pero también ellos no tienen más sobre más en esta situación, en donde también la parte laboral está sumamente compleja. Ellos, en su mayoría, muchos tienen trabajos informales, venden, ¿verdad?, lo que sea, ¿cierto?, golosinas, particulitas, etcétera, y en este momento no están teniendo ingresos. Entonces, ahí nos vemos enfrentados a otro problema aún mayor también, ¿verdad?
Claro que sí.
Y ahora, mira, tenemos otro audio. Vamos a escucharlo porque este nos transparenta un poco cómo es vivir la pandemia en la calle. Escuchemos.
Hola, buenos días. Por el sistema de la cuarentena, muchas veces aquí, como viviendo en la calle, nos cuesta muchas veces por la detención de los carabineros, porque no tenemos dónde llegar, ¿no? Y muchas veces nos cuesta más para conseguir para comer por el susto del virus que anda y he sufrido andar en la calle, llevamos años en la calle y es que luchar día a día.
Bueno, esa también es una realidad, ¿verdad? Y ahí me acordé también que hay muchos de nuestros participantes que llevan muchos años, como también nos hemos encontrado también con otros que esta situación de pandemia ha generado también la situación de calle. Entonces hemos tenido ambas realidades, ¿verdad? Con las cuales hemos tenido que poder superar distintos también obstáculos, porque hay mucha gente que no estaba habituada.
Exacto, y yo creo que eso ha sido también una parte bastante dura, ¿no? Personas que no habían nunca estado en situación de calle y que ahora están enfrentando esa realidad, y yo creo que también tenemos que darle otra mirada para poder resolver también esa problemática. Ahora, hay una realidad, y eso, bueno, lo hemos conversado incluso nosotras muchas veces, nosotras y nuestro equipo. Uno de nuestros sellos corporativos es la autonomía asociada a la dignidad. Y dentro de aquello también, cuando necesitamos nosotros contribuir y tratar de ayudar a superar la situación de calle, sobre todo para las personas que llevan muchísimo tiempo, también hay una realidad que parte de uno, ¿no? Él debe querer, esa persona debe querer y debe querer adherir a algún dispositivo, y a veces eso no se da. El punto, y que nos angustia y nos preocupa, es aquel que sí está pidiendo ayuda y que no tenemos cómo ayudarlo porque no hay cupo, o porque no tenemos la red necesaria, por ejemplo, para poder dar atención de salud mental, para poder, el tema de la drogadicción es una realidad que no podemos desconocer. Yo creo que ahí está, cuando el otro quiere y no puedes ofrecerle algo realmente para apoyarlo, porque es una realidad país que yo creo que no podemos nosotros desconocer.
Claro, más aún cuando hace poco, ¿verdad?, tuvimos el cierre de uno de los albergues que tenía 40 personas, ¿verdad?, que estaba albergando en ese entonces 40 personas, que en su mayoría fue destinada a otros dispositivos como hospedería u otros albergues, pero también muchos de ellos quedaron de nuevo en situación de calle. Entonces, enfrentándose a la pandemia igual es complejo.
Claro, ahora sí, y yo en eso puedo decirlo con absoluta propiedad, porque estuve también ahí en la logística, bueno, junto a Patricia, que coordinaba ese albergue, se hicieron todos los esfuerzos previamente, y se hicieron todos los esfuerzos coordinadamente como para que todos pudieran tener una opción y un cupo en otro lugar, pero muchos de ellos, y lo digo porque habiendo enviado algunos de otros dispositivos donde sí se les estaba esperando, ellos se fueron y al día siguiente estaban de vuelta en el centro de acogida, y entonces ustedes justificaban, pero esas son cosas que en realidad uno tiene que irlas entendiendo en el contexto que viven, les cuesta adherir a veces, les cuesta adherir a las normas. Es que trabajar con personas en situación de calle es algo realmente desafiante. Mira, yo siempre digo, ya me da lo mismo, porque ya todos saben que soy modelo 1970, creo que esto ha sido, aquí estoy haciendo el doctorado de verdad, porque esto es lo más desafiante que yo he hecho, y he hecho hartas cosas, pero esto ha sido desafiante, poder comprender, el poder tratar de visualizar al otro y a ese otro que es igual a ti en derecho, en dignidad, en autonomía, pero que le faltan herramientas, y esas herramientas que a veces ni siquiera él reconoce que le faltan. Entonces, y yo siempre digo, el afecto lo cambia todo, y un afecto
constante,
un afecto que se demuestra con hechos concretos, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Y de pronto igual, a mí, tengo en la mente a un participante que en algún minuto, seguramente en algún minuto, entre las mil cosas, él me debe haber pedido, se quería un bolso, una mochila, una cosa así. Sí, y lo pensé, y favorablemente me habían regalado uno, y lo entregué. Pero no era él, lo entregué a otro. Entonces, cada vez que me ve, me dice, ¡ay, usted! Ellos a veces, y eso es importante, a veces piden cosas, y como tienen tantas carencias, cuando tú comprometes algo, debes cumplir, y debes hacer un esfuerzo enorme por cumplir. Y yo creo que ese es el sentido ahora. El sentido es tratar de apoyarnos como comunidad, de entendernos. Y quiero aprovechar, ya que tú citaste el albergue de Cochrane, estaba leyendo un correo, no sé si alcanzarán a escucharlo o no, pero si así fuese, de dos vecinos del sector donde estaba el albergue de Cochrane. Un vecino decía que valoraba muchísimo la labor que realizábamos, pero que para ellos como vecinos era insoportable tener que soportar la presencia de carabineros permanentemente, todo lo que ocurría, ¿no? Y más aún en una condición de confinamiento tan extrema, que hubo momentos que fueron así. Entonces igual, transmitirle a nuestros vecinos de ese sector que agradecemos la tolerancia, agradecemos la paciencia, y sobre todo agradecemos el respeto con el que se plantearon, porque finalmente esa realidad nadie la quisiera, ni siquiera la persona que la está viviendo, pero es algo que debemos enfrentar. Así que bueno, lo que puedo decir, no sé, Pía, mira, yo estaba pensando antes del programa y ¿te acuerdas? Ya me tienes que decir que sí, porque esa es la gracia. ¿Te acuerdas de la historia del pez que ve pasar a los dos pececitos? ¿Te acuerdas o no?
Sí.
¿Te acuerdas? ¿Ahora te acuerdas? Sí. ¿O no te acuerdas? Dime la verdad. Hablemos de
pero podría reforzar
de nuevo todas las veces.
Un resumen.
Había una vez un pez grande que estaba ahí parado, sentado, no se sientan los peces, pero estaba ahí esperando, reposando en el agua, y vio pasar a dos pececitos pequeños río abajo, y les preguntó, ¿cómo está el agua? Y los pececitos no le respondieron, y los pececitos siguieron un kilómetro más, y de repente se paran. Los pececitos seríamos nosotros, ya, nosotros dos. De repente se detienen y uno le pregunta al otro, oye, ¿y qué es el agua? Y bueno, Y para nosotros hacer este programa hoy era tan importante porque nos sentimos así, como peces en el agua, porque esto es lo que vivimos todos los días, esta es la realidad que enfrentamos cada día, esto es lo que tratamos de resolver, esto es dar más adicionalidades, incluso más allá. Yo conversaba con algunas de las personas que se sumaron a nuestro proyecto ahora y le decía, mire, esto no es para personas ordinarias, porque estamos en tiempos extraordinarios, donde hay que dar más de lo necesario, donde hay que dar mucho más en tiempo, en afecto, en apoyo, tratar de aportar el máximo de recursos, y por eso valoramos tanto también el que nos lleguen muchas cosas y transparentamos. Uh-huh. Hoy fue un lujo, no sé si te acuerdas, vino Ángel Mateo, el chiquitito, nuestro regalón, vino con su mamá y podés darle un espacio ahí de acogida, el espacio infantil que tiene el centro de acogida, y que las mamás pudieran acceder por primera vez a nuestro closet Dignidad. Uh-huh. Donde están las cosas que nos han...
Pero contemos del closet.
Ah, ya, pero que ya...
Pero brevemente, cuéntale. Hemos querido cambiar esta modalidad de que nos llegue ropa, ¿verdad? Y entregarla. Entonces, cada uh-huh. vez que nosotros, que se acercan personas ante el arrengo, ahora la gente puede venir a dejar donaciones, sea ropa, alimentos, lo mismo que tú seas mochila, de repente zapatos, aquí, a Angol 332, ¿verdad? Pero nosotros hacemos un proceso de limpieza, ¿verdad?, de la ropa, luego la planchamos y luego la hemos depositado en unos envoltorios especiales para que cada persona reciba esto de manera personalizada, de acuerdo a su talla, de acuerdo a su gusto también. Así que ha sido para nosotros también maravilloso. Yo creo que nuestros participantes de hoy se sorprendieron y estaban fascinados también viendo esta, porque eso, en realidad, esta diferencia, porque eso es lo que queremos lograr, que la gente sienta también una preocupación personalizada hacia ella.
Es que nos preocupa mucho, y yo creo que más que la preocupación, mira, cuando tú logras vas avanzando un poco en etapas, ¿no? En un momento es el tema de la responsabilidad, en otro momento es el tema de la preocupación, y cuando ya llegas al momento de realmente lograr sentir el afecto por el otro, y un afecto, como decía la Claudia la semana pasada, ese amor en mayúscula, uh-huh. ese amor a la humanidad, es transformador. Es transformador porque yo creo que nos falta tanto demostrar los afectos, demostrar cuánto queremos lo que hacemos y cuánto nos preocupamos, a pesar de que a veces nos ponemos un poco estrictos, y a mí no me resulta muy bien, pero a veces hay que ponerse un poquito estricto y poner reglas, pero creo que es importante, es muy importante ir poquito a poco avanzando, y la verdad, y fíjate, algo bien importante, entender que esto no es una cosa de otros, ni del gobierno, esto es de algo todos. Del cual todos debemos hacernos cargo, la sociedad civil debe estar. Imagínate, yo, no sé, yo me siento tan, de verdad, Pía, no sé, tan orgullosa cuando de pronto, no sé, llega un pequeñito a nuestro albergue y hay un montón de gente que está ocupada y preocupada,
de los detalles,
si hay pañales, si le llevaron el mordedor, entonces, muchas cosas. Yo creo que eso es humanidad, eso es transformación.
Y mira, me estuve acordando de algo muy lindo, él tuvo su primera comida de los 6 meses con nosotros.
Sí, así es. Yo cumplí 7 meses y vino aquí al espacio infantil y sí, fue una locura.
Fue fascinante.
¿Sí?
Miren, acá nos llega un mensaje de un auditor y mira lo que dice. Dice, grande sempiterno, entregando dignidad a los más vulnerables de los vulnerables, que están invisibilizados en la sociedad. Y es por lo mismo que se les pide quedarse en casa que ellos no tienen. Bien dicho, ¿qué más desafiante que empatizar y entender a otro, tanto como ayudarle a avanzar en la vida? Mira qué lindo.
Qué lindo el mensaje. Dime que no te dijo quién era, porque nunca nos dicen.
No, nunca nos dicen sus nombres.
Oiga, sería súper lindo que de pronto nos mandaran los mensajes y nos dijeran quiénes son, porque nosotros, como siempre digo, vemos el número del mensaje.
Pero mira, también muchas personas se han preguntado cómo ayudarnos en este tiempo, cómo poder colaborar, cómo poder apoyar. Y fíjate que con el comentario que hiciste delante, con respecto a esto, de que muchas veces salud mental, también los programas están en este tiempo muchos con teleatención, han reducido la cantidad de horas, o también algunos lugares están cerrados, también nosotros hemos recibido ayuda de profesionales que de manera independiente han querido apoyarnos. Tuvimos la atención, ¿cierto?, que en varias ocasiones nos atendió una oftalmóloga.
Ay, necesito otra hora, por cierto, Pía. A propósito, tengo otra.
Le mandamos nuestro saludo. Yo creo que le mandamos nuestro saludo a María José Oporto. Se ha aportado un 7, nos ha recibido a nuestros usuarios. Y me acuerdo que siempre nos dijo, lo urgente para ellos quizás no es lo urgente para otras personas. Porque en ese tiempo el oftalmológico estaba cerrado y esta persona que recibió en ese momento este beneficio trabajaba con su vista. En las artesanías. Entonces sí. Ella dijo, yo entiendo que esté encerrado en otro establecimiento, pero yo entiendo también la urgencia para esa persona particular que necesita una atención en ese instante.
Bueno, eso es humanizar la salud, pues entonces ahí estamos. Por eso te digo, hay que hacer las conexiones. Y no solamente la doctora Oporto, tenemos la doctora Verónica Fuentes, nuestra médico. Claro. Nuestra médico, tenemos una médico que ella está siempre disponible, que está siempre disponible para poder dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios o participantes en el caso que estén acá.
Claro, han hecho donaciones de insumos médicos también, el doctor Steger.
El doctor Steger también nos donó una cantidad de cosas. Oiga, y no solamente insumos médicos, nos donaron por primera vez. Yo casi quedé maravillada, una silla de ruedas preciosa, una orden, sino estos burritos que...
Sí, y así también queremos invitar también a las personas, o también a veces, no, a lo mejor no hay insumos, pero sí... De repente, atenciones. En el área de salud mental también, yo creo que el sistema está un poco al debe en ese sentido. No hemos podido tampoco acceder a la plenitud de todos los programas por la misma situación de contingencia. Ahora, si es que hay telemedicina, supongamos, nosotros también en nuestro centro facilitamos computadores, ¿cierto?, con acompañamiento a nuestros participantes para que también ellos puedan acceder a ese tipo de servicio.
Sí, pues decir además que nuestros participantes, que algunos han tenido, bueno, no solamente por la situación de pandemia, digamos la verdad, ¿no?, por otras situaciones que tienen que enfrentar procesos judiciales, aquí se ha transformado, hago como una especie de sala de juicio, porque tenemos aquí, ellos toman sus audiencias con nosotros, o en los mismos albergues, y yo creo que eso también habla de involucrarse. Oye, me acordé de algo, porque a ti no te gusta que improvise mucho de repente en mis dichos, pero me acordé de algo.
¿De qué? Cuéntame.
No te lo voy a contar, voy a contar a la vuelta de los comerciales, no de nuestra pausa, nosotros no tenemos comerciales. Pero quería decirte que en realidad, cuando la gente siempre pregunta, ¿no?, y me llegan correos a mí, dicen, ¿cómo podemos ayudar? Y siempre he dicho, bueno, de la mejor forma que uno puede ayudar, pues, y en este momento lo que tiene más valor en la vida es el tiempo. El tiempo. Yo en un programa, no me acuerdo cómo se llama el programa, Paseo Peatonal, que me invitaron, me preguntaron ahí el tema del trabajo con voluntarios, y yo dije lo que mantengo, creo que nosotros estamos profesionalizando el servicio, y por lo tanto el voluntariado no es nuestra línea primaria. Pero estaba pensando, y cuando veo ahí la cantidad... que estuve lavando ropa, ni te explico cómo, una cantidad de ropa para poder darle vida a nuestro closet dignidad, y esa ropa ahora hay que plancharla, luego hay que ponerlas en sus bolsas, hay que sellar esa. Si alguien de repente, digo, no sé, de verdad quiere ayudar, venga, en un horario en que ya no tenemos participante, y puede venir y dar 2 horas de tiempo para planchar, por ejemplo. Esas cosas yo creo que...
Claro, porque recordemos que en tiempos de pandemia ha reducido, ¿cierto?, el horario y la cantidad de personas que pueden ingresar, obviamente por norma, del ministerio, pero estamos nosotros con atención a participantes de 9 a 12 y luego en la tarde de 3 a 6, pero en eso intertanto obviamente podemos hacer este trabajo que es ordenar, doblar, ¿verdad?, planchar, etcétera, para entregar esto de la mejor manera a nuestros participantes. ¿Te parece si de vuelta de una pausa damos a conocer otros testimonios y seguimos esta conversación?
Me parece súper bien. Yo creo que es tiempo de hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, queridos auditores. Esperamos que de verdad sea de interés el programa de hoy. Y les vamos a contar además, esto es súper importante, qué cosas concretas estamos haciendo para proteger a esta población que tenemos a cargo, que no está en dispositivos donde puede pernoctar, que está en calle y que tenemos que hacernos cargo de alguna manera, ¿no? Así que regresamos en un minuto.
Más de lo que puedes soñar. el suelo y las paredes de tu habitación. No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes. Ninguna sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar, igual que una promesa al anochecer, te puedes disolver.
Ya regresamos. Se pasó rapidito el minuto, no sé.
Sí.
Ya, es que tenemos tantas cosas que compartir, tantas cosas de qué hablar, en realidad. Hay mucho que hablar de esto, Pía, ¿no? Me gustaría que pudiéramos nosotros contarles a nuestros auditores que hemos estado poco a poco viendo de qué manera es mejor resolver esto. Y bueno, aquí, en confianza, digamos que esto no es una cosa así como que lo soñamos como comunidad sempiterniana, y se nos ocurrió la idea. Esto es un trabajo colaborativo que se hace a través de las mismas redes que tenemos junto con el ministerio, ¿no? Los centros temporales, Plan Invierno. Estamos buscando soluciones a esta realidad país que tenemos que enfrentar a diario. Y entonces, tenemos una, algo, tú te volviste experta, nunca pensaste que ibas a ser experta en hacer credenciales, ¿no?
No.
Ya, pero cuéntales un poquito, porque esa ha sido una tarea bellísima que hemos estado haciendo y creo que ha tenido un valor tan grande para nuestros participantes.
Claro, sucede que ante esta situación de que nuestros participantes estaban siendo detenidos en el trayecto hacia este centro y también cuando ellos se desplazaban, vimos la necesidad de poder hacer algo. Y entre eso se trabajaron en varias líneas, pero una de ellas fue la confección de credenciales de participación del centro de acogida, y que hace poquito estuve conversando con un participante y dice que los carabineros han tenido ese cuidado de poder leer la credencial, ¿verdad?, y otorgar ese permiso. Y eso ha sido también gratificante porque en realidad uno ve que todos los esfuerzos han tenido buenos resultados, y por otra parte también carabineros que se está gestionando permisos diferenciados, por así decirlo. Quiero
decir, sí, exactamente, así. Exactamente. Sí, porque también estamos enviando, ya hoy nosotros estamos así como viviendo como el tiempo de cuando uno era estudiante. Bueno, yo no pasé por eso, debo decir la verdad. Pero cuando uno se tomaba la credencial de la TNT, que uno se tomaba la foto. Aquí nuestros participantes han estado todos posando para la foto. La credencial dice, ¿cierto?, participante, y tiene la credencial así como para verla bien así como...
Dice credencial de participación, centro de acogida territorial, porque así nos llamamos, centro de acogida territorial CAT.
CAT, centro de acogida territorial CAT, entonces credencial de participación, y al reverso. Que dice al reverso.
Tiene tu nombre, ¿verdad? Aquí. Porque sabemos que ellos también pueden dirigirse hacia ti en caso de alguna emergencia, sobre todo en temas judiciales, ¿verdad? Y sumado a ello tiene el número de este centro para que también ellos puedan llamar en caso de emergencia.
Claro, o sea, yo creo que la verdad es que yo creo que una forma concreta de poder respaldar es cuando uno compromete también, se compromete profesionalmente a aquello. Entonces, quisimos poner la credencial, decir que participaba de nuestro centro de acogida, pero en la parte posterior, decir quién estaba diciendo eso, y éramos nosotros como corporación, y además dejar el número, cierto, de la persona, que en este caso me corresponde a mí, si alguno de ellos se ve en alguna situación judicial que tenga que ver, y les aclaramos también a los chiquillos, porque estos son bien diablillos a veces, no es que vayamos a ir a hacer defensa de ellos porque andan por la vida haciendo cosas que no se hacen, sino que por efecto de incumplimiento de cuarentena, que se justifique por qué se están desplazando hasta nuestro centro. Entonces, en ese caso aquí, yo siempre les digo aquí su madre, ¿cierto? Aquí yo voy a representarlos de todas maneras, y ahí dejamos el número para que nos llamen, y efectivamente así ha ocurrido, o sea, ellos ya han hecho uso de su credencial. Y carabineros también, como decía el comandante Contreras, generosamente, en alianza con el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la encargada de centros temporales, se generó la instancia de poder también entregar un salvoconducto que va a estar asociado a esta nómina de los que tenemos en nuestras credenciales, que es un salvoconducto diferenciado, ¿no? Más flexible, entendiéndose que es una persona en situación de calle que va a tener un tiempo de duración que va a ser de 14 días en este caso, para que la persona tenga, en el fondo, mira, tenga derecho a hacer uso del derecho al acceso a las prestaciones básicas que tiene que tener cualquier ciudadano en nuestro país, y más aún en la condición en la que ellos se encuentran.
Y también nuestros participantes han sido responsables, o sea, ellos han venido, bueno, muchas veces preparan sus alimentos y también llevan, llevan en contenedores, ¿verdad? Potes, por así decirlo, no sé cómo...
Se llaman contenedores, sí, querida, se llaman contenedores.
Y los llevan, ¿cierto?, a sus rucos para poder también disminuir el desplazamiento,
exacto,
en calle.
Exacto, exacto. Entonces pensaba, y sabes que estas cosas van naciendo así, ¿no?, de verlo, porque escuchábamos a un grupo de participantes que, ¿sabes, señor Loreto? Porque también nosotros como centro de acogida, y hay que decirlo, nuestro rol no es proporcionar alimentos, porque nosotros proporcionamos la infraestructura, el espacio, y en casos muy particulares, cuando la persona de verdad no tiene cómo acceder a proporcionárselo, porque este es un centro para la superación.
Claro.
Pero en esta condición de pandemia hemos cambiado el formato, y hemos cambiado el formato, pero como yo siempre digo, con educación. Usted entrega alimentos, porque tenemos que, por lo menos, salvaguardar eso, que ellos puedan alimentarse, a lo menos la vez que vienen acá, y cuando ellos dicen, bueno, pero nos podría ayudar con algo, porque somos 5, o somos 4, y queremos prepararnos esto para no tener que exponernos, entonces uno se empieza a preguntar, bueno, eso quiere decir que si lo están llevando para el otro día, ese día siguiente no se bañan, no se bañan, no van a lavar su ropita, entonces tenemos que facilitarles la vida, tenemos que ser capaces de facilitarnos la vida entre todos, yo creo que ese es el gran desafío.
Sí. Hablando también de los alimentos, me acordé de la donación de ACIPES, que nuestros participantes han tenido la oportunidad de poder comer pescadito, ya, obviamente con todo lo nutritivo que eso significa. Aprovechando también lo que señalas, tenemos otro testimonio, ¿ya? Que es de una mujer en situación de calle, y que nos comenta más o menos cómo ha sido su experiencia, ya que es primera vez que ella ha enfrentado esta realidad. Así que escuchémoslo.
Bueno, para mí lo de la pandemia ha sido bastante paupérrimo en situación de calle por primera vez en mi vida, sobre todo por la higiene, lo insalubre que se ve todo. Agradecida, si no fuera porque me puedo venir a buscar a un lugar, alimentarme, no he recibido guantes de ningún aporte de municipalidad, nada, solamente la alimentación también me la dan la corporación, y hoy por hoy que están en casa nueva es más agradable, uno vuelve a sentirse más persona, porque independientemente que esté hoy en la calle, siempre he tenido dignidad y decencia, pero la higiene considero que para un ser humano es lo más importante. Así que teniendo la opción de venir a ducharnos acá, es una muy gran ayuda para nosotros, y deberían haber más llaves en la calle.
Y ahí, ¿qué puedo decir?
Es difícil ser mujer, y sobre todo en situación de calle.
Sí, bueno, debo decir que, y es verdad que no había escuchado el testimonio y me emociona de verdad, me emociona mucho porque cuando ella dice, uno se siente más persona, es tener la sensación, Pía, de, no importa todo el tiempo que pasamos y dejamos a la familia y estuvimos horas y horas y... Y al final, el que ella perciba que este nuevo espacio, un espacio lindo, acogedor, donde ella puede venir, donde la hace sentir más ser humano, ya tenemos que darnos absolutamente como, ya, lo logramos, lo logramos. Eso lo encuentro bello realmente, y sobre todo para una persona que no ha tenido, no ha vivido antes eso, y es una situación que enfrenta ahora. Y yo creo que, claro, más aún la condición de ser mujer y estar en calle es mucho más complejo aún.
Sí, por supuesto. Son desbordantes las emociones, porque en realidad hemos sido han sido tantas vivencias las que hemos tenido. Y de hecho, escuchaba igual el testimonio, perdón. Y cuando la escuché, me acordé de una situación, fíjate, que fue que una vez que estábamos allá en la casa anterior, y la misma persona, ¿cierto?, que da el testimonio, obviamente de manera anónima, se tiñó el pelo allá. Y son cosas que ellos no pueden hacer, obviamente, en los lugares donde se encuentran, pero que permiten esta dignidad tan importante, este poder reforzar también la feminidad, o sea, lo importante que es el cuidado, y con detalles tan pequeños como eso, son pero tan inmensamente felices que es indescriptible, ¿cierto? La emoción que siente la persona.
Sí. Bueno, ese testimonio tendrías que haberlo dejado como para las 18:57 porque me dejó muy, muy emocionada, pero muy agradecida también porque esto que ella siente es un trabajo de todos, es un trabajo desde la señora que nos colabora en hacer el aseo, desde nuestros monitores, desde el maestro que ha estado trabajando arduamente para que las duchas estén perfectas, para que no se moje nada, el maestro eléctrico, toda la gente que viene y que de verdad, no es que vengan a hacerlo de manera voluntaria, porque por supuesto hay que dar el justo pago, sino que se han esforzado más allá de lo necesario, porque yo le decía al maestro Luis, oye, usted se queda a alojar conmigo esta noche, hace dos días atrás, porque tenemos que terminarlo, y todos han querido poner su mejor esfuerzo, entonces creo que eso realmente da cuenta de lo que nos mueve, ¿no? Que es humanizar, que es en el fondo amar en mayúscula, como decía la Claudia, que me gustó ese término. ¿Eh?
Aprovechando estas emociones que tenemos en este momento, te voy a invitar a otro audio, que quizá te va a emocionar la paz.
Ya, pero ya.
Escúchamelo, escúchamelo. Bueno, bueno.
Te protegí en el albergue, cuidada, no estaba vulnerada como estuve en la calle, me siento feliz. Contenta.
Hay muchos participantes que han estado contentísimos, han estado acompañados. Recordemos que para el 18 ella menciona que está en uno de los albergues, ¿verdad? Para el 18 una infinidad de actividades, bailamos cueca, comimos todos los días, preparamos cosas especiales para ellos. Ha sido maravilloso, ¿cierto?
Sí, sin duda, sin duda. Y claro que es bello, claro que sí. Es anónima para el resto, no anónima para mí porque conozco su voz, porque sé que ella está justamente en uno de los albergues que todavía permanece, que es el albergue Protege, albergue de 24 horas Protege, ubicado en Trinitaria.
¿Y ese quién es albergue, Loreto?
Ese albergue particularmente tiene el perfil para adultos, mayores frágiles, mujeres y niños. Y es impresionante, pero tenemos todo. Tenemos adultos mayores, frágiles, tenemos mujeres y tenemos un niño pequeñito.
La alegría del hogar.
La alegría del hogar. Y yo pensaba, oye, yo lo miraba cuando vino acá hace un rato al espacio infantil, lo estimulado que está. Él está súper despierto, súper atento. Entonces, bueno, claro que es emocionante, Pía. Sí que es emocionante y no sé, yo creo que debimos habernos preparado para hacer este programa en 2 horas, porque tendríamos tanto que compartir, tanto que agradecer. Y agradecerles a todas las personas que han confiado en nosotros. Y bueno, y aquí, y esto no es, yo no soy complaciente, soy objetiva. Y objetivamente, si el ministerio no confía en un ejecutor, uno no tiene cómo ejecutar. Y no podríamos estar en esto. Así que siempre mi gratitud va hacia el reconocimiento transparente, porque esto claramente todos concursamos en la fiesta, pero el poder valorar el trabajo que hacemos y el darle valor a que estamos haciéndolo en una línea que tiene que ver con la dignidad y el respeto para nosotros es muy importante, así que agradecemos al Ministerio con el cual trabajamos de Desarrollo Social y Familia, a las personas que lideran los programas que nosotros estamos ejecutando también, por supuesto, agradecemos a toda la red. Agradecemos a, no sé, a la hospedería, al Hogar de Cristo, cuando llamamos y pedimos por apoyo, por un cupo, por esto, por esto. Es que, en realidad, esta es una cadena de favores humana que no debe parar jamás, yo creo, ¿no?
Así, y hablando del ministerio también, acá tenemos un número donde nuestros auditores pueden llamar en caso de que ellos vean, por ejemplo, una persona en situación de calle que requiera alguna colaboración, y este es el número de Noche Digna, es el 800-104-777, opción 0, o nochedigna@desarrollosocial.gov.cl. Perfecto. Porque es importante también que entre todos nos avisemos, de repente nosotros que tenemos una ruta de proximidad que llega a los puntos calle, a poder acercar también y poder difundir las prestaciones del centro, pero también hay puntos a los cuales uno, por también distancias, también no puede saber. El punto que están muy ocultos,
exacto,
también, que no tenemos la visibilidad de ellos. Por eso es tan importante que entre los vecinos, entre la gente, también se apoyen. Me acuerdo que en una situación hay juntas de vecinos que se reúnen para apoyar un caso particular. Que ha tocado también, ya sea con alimento, buscando un lugar donde la persona pueda estar, algún albergue, etcétera. Alguna ayuda también de beneficios sociales, que también nosotros acá entregamos esa orientación.
Sí, sin duda. Y bueno, y la verdad es que para quienes nos escuchan, probablemente las personas en situación de calle son un grupo de alta vulnerabilidad y hay una realidad ahí también, ¿no? Cuando una persona ha llegado a situación de calle, ha habido un motivo para que eso ocurra. Y generalmente ya no cuenta con nada, ¿no? Le ha fallado todo, le fallaron los amigos, le falló la familia, le falló la sociedad completa. Por lo tanto, no podemos nosotros darnos el lujo de fallarle también,
Claro.
pero también hay una realidad ahí que tiene que ver con no prejuzgar, porque debe haber un trasfondo que es respetuoso mantenerlo en el terreno de la confidencialidad. Por lo tanto, uno no puede generalizar, ¿no? Y la gente tiende a generalizar y a prejuiciar. Claramente hay hábitos nocivos o vicios en el fondo que van a generar un poco de disrupción y que hacen que los vecinos y no quieran que estemos aquí, pero también ahí hay un grupo de seres humanos que requiere más que nunca nuestro apoyo, y
Y
es lo que
muchos de
debe
ellos
pasar.
han solicitado a gritos ayuda
Y
también.
gritan por ayuda también, eso es verdad.
Y lo otro también es que tenemos que recordar y nunca olvidar que son personas que tienen una red de apoyo, pero precaria o a veces nula. Entonces es importante también que apoyarlos, acompañarlos. A veces usted puede en su casa no tener algo que poder entregar, a lo mejor material, pero quizá una conversación. ¿Verdad? Obviamente tomando la media precaución como con todas las personas, pero siempre una conversación, una acogida, validar las experiencias que el otro ha tenido también es fundamental.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Pía. Yo creo que eso es lo que más nos podría hacer bien en este tiempo, ¿cierto? Mantener la distancia física, pero no olvidar que la distancia emocional es algo que nos hace mucho daño. Darle a conocer al otro cuánto nos importa, nuestras preocupaciones también por ellos y con ellos, y ser más humanos en el fondo, ¿no? Ser más humanos todos los días, un poco más. Yo creo que eso es lo que es lo que nos corresponde, y es nuestro deber ético, nuestro deber moral, ¿no? Trabajando en esa línea.
Claro. Me acuerdo, antes voy a contar una pequeña cosa. Yo antes me dedicaba a la bioética, bueno, hasta el día de hoy, pero acá viví directamente, ¿verdad? Obviamente con todo tu acompañamiento, lo que es poder proteger la dignidad de la persona, proteger la vida humana, ¿cierto? Ha sido para mí realmente fundamental. Y así se va cerrando el programa, Loreto. Ha pasado
No, de
volando el
verdad no,
espacio,
es
pero no nos
broma,
podemos ir sin antes
sin antes que,
que nos entregues una frase.
bueno, mira, podría entregarte otra frase, pero te tengo que entregar la única frase que creo que vale entregar hoy, y es la frase que creo que he repetido unas 3 o 4 veces en el programa, pero es que es la frase de Santa Teresa de Calcuta, que dice que a veces lo que hacemos es como una gota en el mar. Pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Por eso, estimados auditores, no olvide, no es necesario hacer grandes cosas ni con mucha parafernalia, es necesario hacer lo que hay que hacer. Y a veces una pequeña gota hace la diferencia para otro ser humano. Así que esa podría ser mi frase.
Perfecto, calza, pero para hoy totalmente. Y sumar también el acompañamiento. Hemos conversado en los programas anteriores de la importancia, ¿cierto? De la solidaridad, de la importancia de la confianza en el otro, que ha sido también fundamental para todo el desarrollo de nuestro proyecto.
Sí, sin duda. Y bueno, y seguimos felices, ¿no? Igual que la semana pasada, estamos
Sí,
felices
felices,
y ahora estamos
felices.
cada vez más felices. Ahora yo estoy entrando a la fase de la creatividad. ¿Cómo podemos dejar más bonito esto? Estamos tratando de hacerlo bien. Así que el que quiera sumarse, bienvenido. Y
Y va a ser bienvenido siempre, ¿verdad? En Angol 332, porque aquí las puertas, y como también se llama nuestro centro de acogida, que se llama la Casa de Todos, ¿verdad? Todos van a ser acogidos, también las ayudas que usted quiera entregar, ya como mencionamos anteriormente, en donaciones, en tiempo, en atenciones profesionales, también obviamente con profesionales del área de la salud, profesionales del área legal, por ejemplo, también jurídico, ¿verdad? Nutricional, lo que sea, en realidad
sí,
todo
todos,
es
pero sí, todos,
bienvenido,
con todas las necesidades
todos nuestros
humanas.
participantes van a estar, pero encantadísimos de poder recibirlas, con mucho amor.
Sí, por supuesto. Oye, no se te tiene que olvidar, Pia, antes de irnos, que a las 7:30 tenemos programa hoy, ¿verdad? También, ¿no? Está Participación Ciudadana.
Así es.
Sí, ya, perfecto. Entonces tienen que seguir conectados con nuestros auditores, porque ese es un programa que siempre va aportando. Bueno, todos estamos aportando poquito a poco. Así es que tenemos que escuchar el programa también, no te olvides,
Sí,
nosotros
ahí
vamos
vamos a estar
escuchando.
escuchando el programa.
Así que bueno,
Hemos
entonces,
terminado. pero nos vamos contentos de haber podido traspasar toda esta experiencia, estos testimonios, estas emociones a usted que está ahí escuchando, ¿no es cierto? Para que también tenga esta realidad. También la considero, porque a veces uno piensa que la realidad es solamente la que uno vive y así no es.
¡Ay! Esa frase la habías dicho otra vez. Viste que ahora repetiste una frase dicha, por lo tanto no me puedes retar porque yo repito la misma siempre. Oye,
despidámonos.
Despidámonos de una vez, porque si no después...
Pero aquí... de la forma de siempre.
Sí, oye, ya mira, ahí está Cristóbal y Marco, los lindos que están detrás de todo esto. Agradecemos, pero ya es el momento que nos están diciendo ya basta y si no nos van a sacar del aire. Yo creo que esa cuestión va a pasar sí o sí, así que despidámonos.
Sí, nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas.
A las 18 horas en Sempiterno Conecta.
Lucha de gigantes. Conviertes el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. Ya has pasado sin tropezar. El monstruo de papel. ¿Contra quién voy? ¿Pues que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin tropezar. El monstruo de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo. Gracias.